Testimonios para la Iglesia. Tomo 1. Por Elena G. de White. Al aproximarnos a nuestro hogar, situado en la ciudad de Portland, pasamos junto a hombres que trabajaban en la calle. Conversaban acerca de temas comunes, pero yo tenía los oídos cerrados a todo lo que no fuera alabanza a Dios, por lo que escuché sus palabras como gratas expresiones de agradecimiento y gozosos hosanas. Volviéndome hacia mi madre, le dije: «Todos estos hombres están alabando a Dios y ni siquiera han asistido a las reuniones de reavivamiento». No comprendí en ese momento por qué los ojos de mi madre se habían llenado de lágrimas y una tierna sonrisa había iluminado su rostro al escuchar mis sencillas palabras que le hacían recordar una experiencia personal parecida. Mi madre amaba las flores y sentía mucho placer cultivándolas y adornando con ellas el hogar para que resultara placentero para sus hijos. Pero nuestro jardín nunca antes me había parecido tan hermoso como el día en que llegamos de regreso a casa. En cada arbusto, pimpollo y flor, reconocí una expresión del amor de Jesús. Estas hermosas cosas parecían hablar con mudo lenguaje del amor de Dios. En el jardín había una hermosa flor de tonalidad rosada que llamábamos la rosa de Sarón. Recuerdo haberme aproximado a ella y tocado con reverencia sus delicados pétalos, que a mis ojos parecían tener una cualidad sagrada. Mi corazón rebosaba de ternura y amor por esas hermosas cosas creadas por Dios. Podía contemplar la perfección divina en las flores que adornaban la tierra. Dios se ocupaba de ellas, y sus ojos, que todo lo ven, no las perdían de vista. Él las había hecho y había dicho que eran buenas en gran manera. Ah, pensé yo. Si Él ama tanto y cuida las flores que ha llenado de belleza, con cuánta más ternura cuidará a sus hijos que han sido hechos a su imagen. Luego repetí suavemente para mí misma: soy hija de Dios, y su amante cuidado me rodea. Seré obediente y de ninguna manera le desagradaré, sino que alabaré su nombre amado, y a Él lo amaré siempre. Ahora podía contemplar mi vida iluminada por una luz diferente. La aflicción que había ensombrecido mi infancia parecía que había sido permitida misericordiosamente para mi propio bien, con el fin de apartar mi corazón del mundo y de sus placeres, que no causan satisfacción alguna, y para inclinarlo hacia las atracciones perdurables del cielo. Pronto después de nuestro regreso de las reuniones de reavivamiento, y juntamente con varios otros, fuimos recibidos condicionalmente en la iglesia. Yo había reflexionado mucho acerca del tema del bautismo. Aunque era muy joven, podía ver un solo modo del bautismo autorizado por las Escrituras, y era el bautismo por inmersión. Algunas de mis hermanas metodistas procuraron en vano convencerme de que la aspersión era el bautismo bíblico. El pastor metodista consintió en bautizar por inmersión a los candidatos si ellos, con conocimiento, preferían ese método, y al mismo tiempo expresó que Dios aceptaría igualmente la aspersión. Finalmente se fijó fecha cuando recibiríamos este rito solemne. En un día ventoso, 12 de nosotros nos dirigimos hacia la costa para ser bautizados en el mar. Grandes olas reventaban en la playa, pero al tomar esta pesada cruz, sentía que mi paz interior se deslizaba suavemente como un río en calma. Cuando me levanté del agua, casi me habían abandonado mis fuerzas, porque el poder de Dios había descansado sobre mí. Sentí que en adelante no pertenecería a este mundo, porque me había levantado de la tumba líquida y había surgido a una nueva vida. Ese mismo día, en la tarde, fui recibida en la iglesia como miembro regular. Junto a mí se encontraba una joven que también era candidata a ser admitida en la iglesia. La paz y la felicidad llenaban mi mente, hasta que vi anillos de oro que relucían en los dedos de esta hermana y los grandes aretes que pendían ostentosamente de sus orejas. Luego observé que tenía el sombrero adornado con flores artificiales y costosas cintas dispuestas en lazos y moños. Mi gozo se convirtió en tristeza debido a este despliegue de vanidad en una persona que pretendía ser seguidora del humilde y manso Jesús. Yo esperaba que el pastor reprendiera disimuladamente o aconsejara a esta hermana, pero él no tomó en cuenta sus adornos ostentosos y no la reprochó. Ambas fuimos recibidas como miembros de la iglesia. La mano adornada con joyas fue estrechada por el representante de Cristo, y los nombres de ambas fueron inscritos en el libro de la iglesia. Esta circunstancia me causó no poca incertidumbre y tribulación al recordar las palabras del apóstol. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 y 10. La enseñanza contenida en este pasaje bíblico Al parecer, era abiertamente pasada por alto por personas a quienes yo consideraba cristianas devotas y que tenían más experiencia que yo. Si en realidad era tan pecaminoso como yo suponía imitar la vestimenta extravagante de los mundanos, ciertamente estas cristianas lo comprenderían y se conformarían a la norma bíblica. Sin embargo, decidí en mi fuero interno seguir mis convicciones en lo que se refería al deber. No pude dejar de sentir que era contrario al espíritu del Evangelio dedicar el tiempo y los recursos dados por Dios al adorno personal, y que la humildad y el renunciamiento eran más apropiados para las personas cuyos pecados habían costado el sacrificio infinito del Hijo de Dios. Apuntes biográficos, el número 3, titulado Sentimientos de desesperación. En junio de 1842, el señor Miller presentó su segunda serie de conferencias en Portland. Consideré un gran privilegio poder asistir, porque me había desanimado y no me sentía preparada para encontrarme con mi Salvador. Esta segunda serie despertó una conmoción mucho mayor que la primera. Con pocas excepciones, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de sus iglesias al señor Miller. Numerosos discursos pronunciados desde diversos púlpitos trataron de poner de manifiesto los supuestos errores fanáticos del conferenciante. Sin embargo, a pesar de esto, grandes grupos de ansiosos oyentes asistieron a sus reuniones y muchos no pudieron entrar. Los asistentes permanecían tranquilos y atentos. La manera de predicar del señor Miller no era florida ni elocuente. En cambio, presentaba hechos sencillos y asombrosos que sacudían a los oyentes y los sacaban de su descuidada indiferencia. A medida que avanzaba, iba apoyando sus declaraciones y teorías mediante las Escrituras. Sus palabras estaban revestidas de un poder de convicción que parecía ponerles el sello del lenguaje de la verdad. El predicador era cortés y compasivo. En ocasiones, cuando todos los asientos estaban ocupados y también estaban llenos la plataforma y los lugares alrededor del púlpito, lo vi abandonar el púlpito y caminar por el pasillo para tomar de la mano a algún débil anciano o anciana y conducirlos hasta un asiento, y luego regresar para reanudar su conferencia. Verdaderamente le quedaban bien el apodo de Papá Miller, porque se preocupaba con dedicación de las personas con quienes se ponía en contacto. Tenía modales afectuosos, una disposición cordial y un corazón tierno. Era un orador interesante, y las exhortaciones que presentaba, tanto para los cristianos profesos como para los impenitentes, eran apropiadas y poderosas. Algunas veces, en sus reuniones, imperaba una atmósfera solemne tan definida que llegaba a ser dolorosa. Muchas personas se sometían a las convicciones del Espíritu de Dios. Hombres de cabellos canos y mujeres de edad avanzada se encaminaban temblorosos hacia los asientos reservados para los que buscaban ayuda espiritual. Las personas de edad madura, los jóvenes y los niños eran sacudidos profundamente. En el altar de oración se mezclaban los gemidos con la voz del llanto y las expresiones de alabanza a Dios. Yo creía las solemnes palabras que hablaba el siervo de Dios y sentía aflicción cuando alguien se oponía a ellas o cuando se las hacía objeto de burla. Asistí con frecuencia a esas reuniones y creía que Jesús vendría pronto en las nubes del cielo. Pero mi gran preocupación consistía en estar lista para encontrarme con Él. Mi mente constantemente se extendía en el tema de la santidad del corazón. Anhelaba sobre todas las demás cosas obtener esta gran bendición y sentir que había sido completamente aceptada por Dios. Entre los metodistas había escuchado muchas veces hablar acerca de la santificación. Había visto a algunas personas que habían perdido su fortaleza física bajo la influencia de poderosa agitación mental, y había oído decir que eso era una evidencia de santificación. Pero no podía comprender qué era necesario hacer a fin de estar plenamente consagrada a Dios. Mis amigas cristianas me decían: «Cree en Jesús ahora. Cree que Él te acepta ahora». Traté de hacer como me decían, pero encontré que era imposible creer que había recibido una bendición la cual me parecía a mí debía conmover mi ser entero. Me admiraba de mi propia dureza de corazón, que resultaba evidente al ser incapaz de experimentar la exaltación de espíritu que otras personas manifestaban. Me parecía que yo era diferente de los demás y que había sido excluida para siempre del perfecto gozo de la santidad de corazón. Mis ideas acerca de la justificación y la santificación eran confusas. Estos dos estados se presentaban a mi mente como separados y distintos el uno del otro. Sin embargo, no lograba comprender cuál era esa diferencia ni entender el significado de estos términos y todas las explicaciones dadas por los predicadores tenían como único resultado aumentar mis dificultades. Era incapaz de reclamar esa bendición para mí misma y me preguntaba si no estaría reservada únicamente para los metodistas. Y si al asistir a las reuniones adventistas, no me estaba excluyendo por mi propia voluntad, precisamente de lo que anhelaba por encima de todas las demás cosas, que era la santificación del Espíritu de Dios. Sin embargo, observaba que algunos que pretendían estar santificados se mostraban ásperos y mordaces cuando se introducía el tema de la pronta venida de Cristo. Y esto no me parecía ser una manifestación de la santidad que ellos profesaban. No podía comprender por qué los pastores tenían que manifestar desde el púlpito una oposición tan definida contra la doctrina de que la segunda venida de Cristo estaba cercana. La predicación de esta creencia había producido un movimiento de reforma personal, y muchos de los pastores y laicos más consagrados la habían recibido como la verdad. Me parecía a mí que los que sinceramente amaban a Jesús debían estar dispuestos a aceptar las nuevas de su venida y a regocijarse porque estaba cercana. Sentí que podía aceptar únicamente lo que esas personas llamaban justificación. Había leído en la palabra de Dios que sin santidad nadie podría ver a Dios. Luego, existía una realización superior que yo debía alcanzar antes de tener la seguridad de la vida eterna. Reflexionaba continuamente sobre el tema, porque estaba convencida de que Cristo vendría pronto, y temía que Él me encontrara sin preparación para recibirlo. Las expresiones de condenación resonaban en mis oídos día y noche, y el ruego que constantemente presentaba a Dios era: ¿qué debo hacer para ser salva? En mi mente, la justicia de Dios eclipsaba su misericordia y su amor. Me habían enseñado a creer en un infierno que ardía eternamente, y tenía constantemente delante de mí el pensamiento horrorizante de que mis pecados eran demasiado grandes para ser perdonados, por lo que me perdería para siempre. Las terribles descripciones que había escuchado acerca de almas que se encontraban perdidas se habían asentado profundamente en mi conciencia. Los pastores presentaban desde el púlpito descripciones vívidas acerca de la condición de los perdidos. Enseñaban que Dios no se proponía salvar a nadie más fuera de los que habían alcanzado la santificación. Los ojos de Dios estaban constantemente sobre nosotros. Todos los pecados quedaban registrados y recibirían un justo castigo. Dios mismo se ocupaba de los libros con la precisión de la sabiduría infinita. Y todos los pecados que cometíamos eran fielmente registrados contra nosotros. Satanás era presentado como un ser ansioso de lanzarse sobre su presa y de arrastrarnos a las profundidades más grandes de angustia, para allí regocijarse por nuestros sufrimientos en los horrores de un infierno que ardía eternamente, donde después de las torturas de miles y miles de años, las olas ígneas sacarían a la superficie a las víctimas que se retorcían de dolor y que gritarían: ¿Hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Y la respuesta descendería resonando hasta las profundidades del abismo. Durante toda la eternidad. Nuevamente las olas ígneas rodearían a los perdidos y los arrastrarían a las profundidades de un mar de fuego en perpetuo movimiento. Mientras escuchaba estas terribles descripciones, mi imaginación quedaba de tal manera sobrecargada que me ponía a transpirar y a duras penas podía reprimir un grito de angustia, porque ya me parecía sentir los dolores de la perdición. Después de eso, el pastor hablaba de la incertidumbre de la vida. En un momento podemos estar sobre la faz de la tierra y en el momento siguiente podemos encontrarnos en el infierno. O bien, en un momento podemos estar en la tierra y en el momento siguiente en el cielo. Elegiríamos el lago de fuego y la compañía de los demonios, o bien las bendiciones del cielo con los ángeles como nuestros compañeros. Escucharíamos los lamentos y las maldiciones de las almas perdidas durante toda la eternidad, o bien entonaríamos los cánticos de Jesús ante el trono. Nuestro Padre Celestial era presentado ante mi mente como un tirano que se deleitaba en las agonías de los condenados, y no como el tierno y compasivo amigo de los pecadores, quien ama a sus criaturas con un amor que sobrepasa todo entendimiento y que desea verlas salvadas en su reino. Mis sentimientos eran muy tiernos. Me causaba aflicción la idea de provocar dolor a cualquier criatura viviente. Cuando veía que los animales eran maltratados, me compadecía de ellos. Probablemente el sufrimiento despertaba en mí fácilmente sentimientos de compasión, porque yo misma había sido víctima de la crueldad irreflexiva que había producido como resultado la herida que había oscurecido mi infancia. Pero cuando se posesionó de mi mente el pensamiento de que Dios se complacía en las torturas de sus criaturas, que habían sido formadas a su imagen, una muralla de tinieblas me separó de él. Al reflexionar en que el Creador del universo hundiría a los impíos en el infierno para que se quemaran durante la eternidad sin fin, el miedo invadió mi corazón y perdí la esperanza de que un ser tan cruel y tirano llegara alguna vez a condescender en salvarme de la condenación del pecado. Pensaba que mi suerte sería la del pecador condenado y que tendría que soportar eternamente las llamas del infierno durante tanto tiempo como existiera Dios. Esta impresión se profundizó en mi mente hasta el punto en que temí perder la razón. Miraba con envidia a las bestias irracionales porque carecían de un alma que podía ser castigada después de la muerte. Muchas veces abrigué el pensamiento de que hubiera sido preferible no haber nacido. Me hallé completamente rodeada por las tinieblas, sin ver ningún camino de salida que me sacara de las sombras. Si se me hubiera presentado la verdad en la forma en que ahora la conozco, no hubiera tenido necesidad de experimentar tanta confusión y tristeza. Si los predicadores hubieran hablado más del amor de Dios y menos de su estricta justicia, la belleza y la gloria de su carácter me hubieran inspirado con un profundo y ferviente amor hacia mi Creador. Después de eso, he pensado que muchos alienados mentales que pueblan los asilos para enfermos de la mente llegaron a ese lugar a causa de experiencias similares a las que yo misma había tenido. Su conciencia recibió el impacto de un sentimiento abrumador de culpa y pecado. Su fe temblorosa no se atrevió a reclamar el perdón prometido por Dios. Escucharon las descripciones del infierno ortodoxo hasta que se les heló la sangre en las venas a causa del temor, y en su memoria se grabó en forma indeleble una impresión de terror. El horroroso cuadro permaneció siempre delante de ellos, en las horas de vigilia como durante el sueño, hasta que la realidad se perdió en su imaginación y contemplaron únicamente las serpenteantes llamas de un fabuloso infierno, y escucharon tan solo los gritos desgarradores de los condenados. La razón quedó destronada y el cerebro se llenó de las descabelladas fantasías de una terrible pesadilla. Los que enseñan la doctrina de un infierno eterno harían bien en examinar más de cerca la autoridad con la que respaldan una creencia tan cruel. Nunca había orado en público y había pronunciado tan solo unas pocas expresiones tímidas durante las reuniones de oración. Tuve la impresión de que en adelante debía buscar a Dios en oración en nuestras reducidas reuniones sociales. No me atrevía por temor a confundirme hasta el grado de no conseguir expresar mis pensamientos. Pero ese deber quedó impreso con tanta fuerza en mi mente que cuando intentaba orar en secreto, me parecía que me estaba burlando de Dios, porque había fracasado en mi intento de obedecer su voluntad. Me llené de desesperación, y durante 3 largas semanas ningún rayo de luz penetró las tinieblas que me habían rodeado. Experimentaba intensos sufrimientos mentales. En algunos casos, no me atrevía a cerrar los ojos durante toda la noche, sino que esperaba hasta que mi hermana gemela estuviera profundamente dormida para salir calladamente de la cama y arrodillarme en el suelo para orar silenciosamente, con una inmensa agonía de espíritu que no puedo describir. Tenía siempre ante mí los horrores de un infierno que ardía eternamente. Sabía que sería imposible para mí vivir durante mucho tiempo más en esta condición, pero no me atrevía a morir y sufrir la terrible suerte del pecador. Con cuánta envidia consideraba a los que habían logrado la seguridad de haber sido aceptados por Dios. Cuán preciosa resultaba la esperanza del cristiano para mi alma en agonía. Con frecuencia permanecía postrada en oración durante casi toda la noche. Gemía y temblaba con angustia inexpresable y una desesperación que desafiaba toda descripción. «Señor, ten misericordia», era mi súplica, y lo mismo que el pobre publicano, no me atrevía a levantar mis ojos hacia el cielo, sino que bajaba mi rostro hasta el suelo. Perdí peso notablemente y mis fuerzas disminuyeron, y sin embargo, no compartí con nadie mi sufrimiento y desesperación. Mientras me encontraba en este estado de abatimiento, tuve un sueño que me impresionó profundamente. Soñé que veía un templo hacia el que se dirigía mucha gente. Solamente los que se refugiaban en ese templo se salvarían cuando se acabara el tiempo. Todos los que permanecieran afuera se perderían para la eternidad. Las multitudes que estaban afuera y que llevaban a cabo sus tareas acostumbradas se burlaban y ridiculizaban a los que entraban en el templo. Les decían que ese plan de seguridad era un engaño astuto y que en realidad no existía daño alguno que se debía evitar. Hasta echaron mano de algunos para impedir que se apresurasen a entrar. Temiendo quedar en ridículo, pensé que era mejor esperar hasta que se disipara la multitud o hasta poder entrar sin ser vista. Pero la gente aumentaba en lugar de disminuir, por lo cual, temerosa de que fuera demasiado tarde, salí apresuradamente de mi hogar y me abrí paso dificultosamente entre la multitud. En mi afán por llegar al templo, no reparé en la muchedumbre que me rodeaba, ni me preocupé de ella. Al entrar en el edificio, vi que el amplio templo estaba sostenido por una inmensa columna, a la que estaba atado un cordero mutilado y sangrante. Los que estábamos en ese lugar sabíamos que este cordero había sido desgarrado y herido por causa de nosotros. Todos los que entraban en el templo debían comparecer ante él y confesar sus pecados. Justamente delante del cordero había asientos elevados en los que estaban sentadas una cantidad de gente con aspecto muy feliz. La luz del cielo brillaba sobre sus rostros y alababan a Dios y cantaban himnos de gozoso agradecimiento que sonaban como música de ángeles. Eran los que habían comparecido ante el cordero, confesado sus pecados, recibido perdón y que ahora esperaban que sucediera algún gozoso acontecimiento. Aún después de haber entrado en el edificio, me sobrecogió un sentimiento de vergüenza, porque debía humillarme delante de esa gente. Pero me sentí compelida a avanzar, y mientras caminaba lentamente para rodear la columna a fin de comparecer ante el cordero, resonó una trompeta. El templo se sacudió. Los santos congregados profirieron exclamaciones de triunfo. Un impresionante resplandor iluminó el edificio y luego todo quedó sumido en intensa oscuridad. La gente que había dado muestras de gran gozo habían desaparecido con el resplandor. Y yo quedé sola en el silencioso horror nocturno. Desperté en un estado de aflicción extrema y a duras penas pude convencerme de que había estado soñando. Tuve la impresión de que se había decidido mi condenación y que el Espíritu del Señor me había abandonado para nunca más retornar.